viernes de 13 a 14 horas te esperamos aquí, en tu agenda alternativa, fin de semana, Radio 3, Radio Nacional de España.
buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más para charlar con Agustín García Calvo y con vosotros hoy de un tema que, bueno, ha venido, se salpicaba un poco de otras charlas y como por carta también lo han solicitado, aunque tal vez a algunos le parezca muy abstracto. Hoy vamos a hablar de la realidad. Y sabéis que podéis ir interviniendo, pues, más o menos en cuanto lo deseéis. Os voy a dar los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes.
Pues...
A ver qué nos traes hoy.
Sí. No, la carta esta era de Mamen de Ibiza. Decía que le parecía haber entendido que cuando hablabas de la realidad lo hacías como hablando de una institución social sostenida en ideas y que a eso se contraponías la verdad. Era para que...
Sí, es bastante razonable. Yo creo que es una cita por su parte y por la tuya bastante exacta. ¿No crees que es tan común que se encuentre uno la reproducción de las fórmulas con esta fidelidad? Se ve que esto de la fidelidad que tanto se proclama en otras partes, como en matrimonios y así, en cuanto a las citas, es de lo más raro que se da en este mundo. Generalmente cada uno tiene sus ideas y entonces cada vez que quiere citar algo o recordar algo, pues naturalmente sale impregnado de su mejor opinión o su mejor sentimiento respecto a la cosa. De manera que es de alegrarse siempre que se produce un caso de fidelidad en este sentido. En los otros, de los otros no, mejor no decir nada por ahora. Efectivamente la realidad... Es una institución social en el sentido de que no solo necesita el lenguaje, sino que necesita esa parte del lenguaje que hemos reconocido como la más superficial y la más cercana a lo cultural, que es el vocabulario de las palabras con significado. Hemos estado más que razonando, apelando al sentimiento de los hablantes cuando hemos dicho que para que una cosa sea real, es decir, para que sea una cosa propiamente dicha, por un lado tiene que suponerse que hay algo por ahí, pero por otro lado tiene que tener su nombre, tiene que saberse qué es. Si falla cualquiera de las dos cosas, entonces la cosa no es cosa, no es... propiamente real. Poco sirve que haya por ahí algo que está oliendo, que está sonando, que está despertando las vibraciones de cualesquiera otros nervios que puedan más o menos pertenecerme, si no sé qué es. Tengo que saber qué es. Tengo que saber qué es, por ejemplo, incienso, o qué es rosa, o qué es arroyo, o que es violín. Y si no sé nada de eso, si no sé por lo menos qué es cosas tan abstractas como flor o ruido, que desde luego sirven menos que las más concretas, pero que sirven. Si no sé qué es, sea como sea, es decir, qué nombre tiene, bajo qué nombre está, entonces la cosa tampoco es real. De esa manera se puede decir que efectivamente toda cosa, por lo menos a medias, por así decirlo, es una institución social, puesto que es una idea, pertenece al vocabulario de los nombres semánticos, que es la parte más superficial, más cercana a conciencia del sistema de la lengua. Y esto que se dice de cada cosa, por tanto... tiene que decirse de la realidad en general. Esto es lo fundamental respecto a realidad. Después creo que había cuestión sobre la oposición
con verdad.
Con verdad. Sí, eso depende de los contextos. Efectivamente, se puede decir, aparentemente exagerando, pero yo creo que no es mucha exageración, que toda realidad es mentirosa. Precisamente en el sentido que hemos dicho. Uno está encantado con algún olor, con algún ruido. y siempre que le dicen, bueno, pues eso es incienso, o eso es marihuana, o eso es rosa, se queda descontento porque le parece que el intento de que aquella riqueza infinita de sensaciones quede dominada por un nombre, es ya una especie de infidelidad a aquello subterráneo que había por debajo. Es, por tanto, una especie de falsificación. Esto, cuando se dice de la realidad en general, pues se vuelve de lo más evidente. Todos los días los dirigentes, los padres, los ejecutivos nos están apelando a la realidad. Las cosas tienen que ser así, y para que tengan que ser así se tiene que estar seguro de que son así, de que son la realidad. Y naturalmente esta realidad que ellos imponen es una realidad todavía mucho más abstracta que la realidad del nombre rosa. Es una realidad que esencialmente es futura, se demuestra que es una idea de la realidad, y por tanto cada vez que se nos está imponiendo algo como que es real, se nos está dando un cambiazo, porque al mismo tiempo sabemos que aquello que se nos impone como real no es verdad. Al contrario, está fundado en una mentira. Creo que habíamos citado alguna vez de paso la formulación de Einstein, tomado ya en el sentido más abstracto, que dice, por supuesto, fuera de los libros de física, que las formulaciones de la física, cuando se refieren a la realidad, no son verdad, y cuando son verdad, no se refieren a la realidad. Bien, esto es lo que más o menos nuestro oyente habría oído bastante bien y que seguiremos oyendo una y otra vez.
Sí, el caso es que parece que la palabra no se suele usar de esta forma. Recuerdo, por ejemplo, el viernes pasado un oyente que te reprochaba que mucho atacar a esos entes abstractos, Estado y capital, pero que las manifestaciones, decía ella, reales del ejercicio del poder apenas las tocábamos. Ahí se utiliza la palabra más que como una palabra con significado, como si la palabra realidad fuese una flecha que señalase.
Sí, ella decía manifestaciones reales, refiriéndose sobre todo a los porrazos y sí, a los tiros. Sí. Era lo que ella decía, que no nos ocupábamos más, que fue cuando tuve que decir que, claro, que no nos ocupábamos tanto porque nos parecía que eso era acordarse de Santa Bárbara cuando truena, mientras que hay manifestaciones anteriores, en cierto sentido, que son más directamente ideales, es decir, mentirosas, y que son a las que aquí nos referimos, pensando que los tiros y los porrazos son una consecuencia relativamente trivial de esa mentira profunda en que el poder está asentado. Sí, ahí cuando dice real, quiere decirse palpable, inmediato, que toca. Se está haciendo una especie de alusión al sentido, y especialmente al sentido de los sentidos, al tacto. Pero ya hemos visto que esto forma parte de la falsificación. Esto de llamar real justamente a aquello que se pretendidamente se toca, se palpa, cuando en realidad sabemos que si se llama real es porque es ideal, si no, no se le llamaría real. Recuerdo hace muchos años ya, cuando todavía había gente del Partido Comunista en el mundo y por tanto gente que operaba en materialismo dialéctico, que respecto a la materia, nada menos, estaba una vez discutiendo con uno la materia y le hacía ver cómo era una invención aristotélica, que después había tenido mucho éxito eso de la materia, y que era desde luego una de las cosas más abstractas que se pueden presentar en este mundo, la materia. Y entonces él se aferraba a la mesa y decía, pero entonces esto, ¿qué es? Y entonces, claro, se aprovechaba de eso, de que estaba tocando allí la tabla de la madera, para hacerme presente que no, que la materia no era ninguna cosa abstracta ni ideal, que estaba allí. De manera que se olvidaba, efectivamente, de toda la idea de mesa, de toda la idea de tabla, de todo lo demás, se las saltaba todas y deducía que aquel toque no era ni siquiera ya de una mesa ni de una tabla, era de la materia directamente, ¿no? Llegaba a palpar la materia, que es el colmo de la falsificación.
Sí. Bueno, si te parece, antes de de ver si, de pedirte que nos hables un poco de la etimología de la palabra realidad, vamos con alguna recitación.
Bueno, podemos hacerlo confiando en que estas interrupciones a los oyentes no les parezcan mal, harían bien en decírtelo si les parece mal.
Sí, de momento los testimonios que vamos teniendo son a favor.
Bueno, si hay alguno en contra, esperemos que lo recibamos también pronto. Es un cambio de instrumento, es en realidad como pasar de la lógica, que aquí, de una manera tan humilde como pretenciosa, pensamos que debe ser la razón común, el lenguaje popular, pasar de esa lógica a la poesía, que es otro modo de formulación lingüística, otro uso del lenguaje, que mientras por un lado es contrario con la lógica, por otro lado parece que está siempre colaborando con ella. Ya que nuestro oyente y tú habéis sacado esto de la realidad, traía por aquí unos versos de Machado que tal vez presentan en un momento de una manera explícita, a propósito del horrísono verbo existir de las escuelas, pero en contacto con las cuestiones de olvido y pérdida, estos problemas de lo que es palpable y no tiene nombre, y de lo que es real y por tener nombre se vuelve impalpable. A propósito de amor, son primero una canción vieja respecto a olvido. Niña, me voy a la mar, si no me llevas contigo te olvidaré, capitán. En el puente de su barco quedó el capitán dormido, durmió soñando con ella, si no me llevas contigo. Cuando volvió de la mar trajo un papagayo verde, te olvidaré, capitán. Y otra vez la mar cruzó con su papagayo verde, capitán, ya te olvidó. Este tema, aunque la poesía no tiene tema, es el que reaparece en las producciones de Machado mucho más tarde en las canciones a Guiomar. Vemos a ver aquí cómo la cuestión del olvido con el amor nos lleva hasta la cuestión metafísica de la existencia. No sabía si era un limón amarillo lo que tu mano tenía, o el hilo de un claro día, Guiomar, en dorado ovillo. Tu boca me sonreía. Yo pregunté, ¿qué me ofreces? Tiempo en fruto que tu mano eligió entre madureces de tu huerta, tiempo vano de una bella tarde yerta, dorada ausencia encantada, copia en el agua dormida, de monte encendida, la alborada verdadera. Rompen sus turbios espejos, amor, la devanadera de sus crepúsculos viejos. En un jardín te he soñado, alto, Guiomar, sobre el río, jardín de un tiempo cerrado, con verjas de hierro frío. Un ave insólita canta en el almez dulcemente, junto al agua viva y santa, toda sed y toda fuente. En ese jardín, Guiomar, el mutuo jardín que inventan dos corazones al par, se funden y complementan nuestras horas, los racimos de un sueño, juntos estamos, en limpia copa exprimimos, y el doble cuento olvidamos. Uno, mujer y varón, aunque gacela y león, llegan juntos a beber. El otro, no puede ser, amor de tanta fortuna, dos soledades en una, ni aun de varón ni mujer. Por ti la mar ensaya olas y espumas, y el iris sobre el monte otros colores, y el faisán de la aurora canto y plumas, y el búho de Minerva ojos mayores. Por ti, oh Guiomar, tu poeta piensa en ti, la lejanía es de limón y violeta, verde el campo todavía. Conmigo vienes, dio mar, nos orbe la serranía, de encinar en encinar se va fatigando el día. El tren devora y devora día y riel, la retama pasa en sombra, se desdora el oro de Guadarrama. Porque una diosa y su amante huyen juntos, jadeante lo sigue la luna llena. El tren se esconde y resuena dentro de un monte gigante, campos yermos, cielo alto, tras los montes de granito y otros montes de basalto, ya es la mar y el infinito. Juntos vamos, libres somos, aunque el dios, como en el cuento, fiero rey, cabalgue a lomos del mejor corcel del viento, aunque nos jure violento su venganza, aunque ensilgue el pensamiento, libre amor, nadie lo alcanza. Y luego, en las otras canciones a Guiomar, estas coplillas. Solo tu figura como una centella blanca en mi noche oscura, y en la tersa arena cerca de la mar, tu carne rosa y morena, súbitamente, Guiomar. En el gris del muro, cárcel y aposento, y en un paisaje futuro con solo tu voz y el viento, en el nácar frío de tu zarcillo en mi boca, Guiomar, y en el calofrío de una amanecida loca, asomado al malecón que bate la mar de un sueño, y bajo el arco del ceño de mi vigilia, a traición, siempre tú, Guiomar, Guiomar. Mírame en ti castigado, reo de haberte creado, ya no te puedo olvidar. Todo amor es fantasía, él inventa el año, el día, la hora y su melodía, inventa el amante y más, la amada, no prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. Escribiré en tu abanico, te quiero para olvidarte, para quererte te olvido. Te abanicarás con un madrigal que diga, en amor el olvido pone la sal. Te pintaré solitaria en la urna imaginaria de un daguerrotipo viejo o en el fondo de un espejo, viva y quieta, olvidando a tu poeta. Y te enviaré mi canción, se canta lo que se pierde, con un papagayo verde que la diga en tu balcón.
Muy bien, pues no sé si tenemos llamada, no sé si aplazamos
sí, vamos
un poco
a recibirla si quieres, salvo que se te ocurra otra cosa.
No, yo quería que hablases un poco de la etimología de la palabra realidad, pero no sé si exigiría un poco de extensión o...
Bueno... Como tenemos ya las llamadas ahí esperando, vamos a darles paso y luego recuérdame que volvamos sobre ello, que puede ser interesante.
¿Sí? De acuerdo, pues vamos entonces con la primera llamada. ¿Hola?
¿Hola?
¿Sí?
Hola. Soy Eduardo, de Barcelona.
¿Qué tal?
¿Hola?
Sí, sí.
Oye, es que es un tema muy abstracto todo lo que estoy tocando. Yo quisiera que me matizara, por ejemplo, San Agustín, sobre lo que quiere decir, por ejemplo, el insulto. Estamos hablando de abstracto, de concreto. No sé si estoy mirando fuera del tiesto.
No. No me fuera del tiesto. Has dicho el insulto, ¿no?
Sí, lo que significa el insulto en las relaciones.
Sí.
Entendido como palabra, si es materia, si no es materia.
Sí.
Y luego también quería comentar que, cada vez que ponemos la radio, nos hemos de chupar este himno cuando empezáis.
Sí.
Es que es larguísimo y es un poco pesado, ¿eh?
Sí. Pero oye, una cosa, porque es que. Algunos hay que dicen que no siguen la letra bien. ¿Tú sí lo entiendes?
¿La letra?
Sí. Sí, claro. ¿La coges bien? Sí.
Pues se coge bien. Es larguísimo ese himno.
No es tan largo, ¿no?
Y además desentona con la línea de Radio 3.
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, estoy convencido.
¿Pero cómo puede desentonar con la línea de Radio 3 si es un himno que es justamente de Madrid autónomo y que dice todas esas cosas del ente autónomo y todo eso?
Sí. Es que suena como, no sé, parece militar y muy largo, ¿sabes? Y
algo militar, como tienen que ser los himnos, porque eso, mira, pues eso es la música.
Es justamente que vaya, tienes un programa sin himno.
Bueno, pero es que te das cuenta que ese himno, al mismo tiempo que es un himno muy serio, muy militar y muy himno, como debe ser, al mismo tiempo es un cachondeo de himno.
Yo no veo tan cachondeo.
Ah, es que entonces a lo mejor no se percibe eso. Bueno, sí, vamos a considerar,
bueno,
vamos a considerar tu
no
propuesta.
Como un insulto esto, ¿eh?
Sí, sí, volvemos sobre el insulto después,
sí.
Pero respecto al himno, nosotros meditamos tu propuesta, que a lo mejor es razonable. Tú, por otra parte, procura ver si lo oyes por las dos caras,
sí.
¿Eh? Así. ¿Sobre el insulto tenías que añadir algo más?
No, o sea, que me digas...
Sí.
Que me digas que me digas qué significa, y qué significa cuando insultan.
Sí. No te...
El insulto es viscial, ¿eh? Viscial, nada es racional.
Sí, no te retires todavía. Sí, has elegido un buen sitio, porque es justamente en uno de los casos en que parece que el lenguaje, en uno de sus usos, se refiere de la manera más directa y más palpable a eso que se llama realidad. Efectivamente, en un insulto o en un piropo, es decir, cuando a una le decimos guapa o a una le decimos cabrón, quiero decir, canalla, efectivamente lo que estamos haciendo es, tal vez de la manera más directa, imponer el sello de la palabra, esa cosa abstracta e ideal que antes estábamos diciendo sobre aquel que nos está oyendo o aquella que nos está oyendo. Queremos marcarlo con un sello. Por eso es casi más efectivo que en el bautizo mismo. El bautizo es el sitio donde efectivamente buscamos convertir en realidad, es decir, en algo ideal, algo que antes no era nada todavía. Pero en el acto de un insulto, canalla, guapa o un piropo, efectivamente lo estamos haciendo de la manera más directa. No sé si esto te suena demasiado abstracto, dime.
Sería como un refrán también sería una manera de plasmar la realidad.
No, pero un insulto es mucho más directo porque efectivamente tiene la virtud de estar dirigido al oyente. O sea, el oyente de por sí no tiene por qué ser nada real, no está obligado, puede ser un simple oyente, un oído. Pero si le llamas canalla o guapa, entonces ya, eso es otra cosa. Entonces ya le estás dotando.
Y clasificarlo en este orden que estabas dando tú, de si era materia, sobre las palabras, ¿cómo lo clasificarías?
Bueno, forma parte del lenguaje, por supuesto, es una actividad del lenguaje y, en fin, ya sabes que esto del lenguaje es, por un lado, un aparato esencialmente abstracto, el sistema de la lengua, que está ahí, completamente impalpable, impronunciable, y por otro lado que se manifiesta de estas maneras, que pueden ser ruidos en el lenguaje oral, o que pueden ser rasgos en la escritura, que forman parte de la realidad. Él de por sí está por debajo de la realidad. El sistema de la lengua no es una realidad porque es puramente abstracto, pero sirve para imponerse a formas que uno llamaría materiales o reales, como eso, como la tinta de la escritura o los ruidos de la voz. No sé si está lo bastante claro. De acuerdo, gracias a ti, hasta otra, salud.
Sí, vamos con otra llamada.
¿Yo?
Sí.
Oye, bueno, sobre lo que habéis dicho de la poesía, efectivamente, pues yo creo que no se puede medir por la lógica, ni científicamente, ni por esos parámetros, porque la poesía yo creo que básicamente es inspiración, ¿no? Y eso... realmente es eso que está por debajo, que no se sabe realmente lo que es. Bueno, yo...
Uy, ¿ha pasado? ¿Se ha cortado?
No.
Oye, es que te estamos oyendo muy mal y no sé a qué es debido, igual...
¿Tienes puesta la radio?
¿Tienes la radio puesta? No. Vamos a cortar de momento esta llamada y si acaso le llamamos luego de nuevo... Y
de todas formas lo que iba diciendo ya es aprovechable por lo que ha dicho de la inspiración. Él tiene una fe que está muy compartida en que efectivamente la poesía, por oposición al lenguaje lógico corriente, tiene algo de eso que emana desde abajo y que se llama inspiración. Tenemos que insistir aquí en que efectivamente eso tiene su motivo, esa creencia de la gente en la inspiración de la poesía, pero que esa inspiración, esas musas, nosotros las colocamos donde nos parece que se debe, que es en el lenguaje mismo. No hay más musas, decimos, que el pueblo, es decir, ese sitio donde está el lenguaje popular. Y es efectivamente el momento en que
quedándose la persona del poeta de lado, a pesar de su persona. El lenguaje habla, encuentra sus fórmulas, es el momento en que podemos reconocer algo como las musas o la inspiración de otros tiempos.
Sí, creo que le tenemos de nuevo para continuar. Hola.
Sí.
Respecto a la cuestión de inspiración, no sé si me has oído o no.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, muy bien. De acuerdo, adelante.
Bueno, yo lo que quería hablar sobre todo es de las primeras imágenes que se tienen de la vida, ese deslumbramiento inicial, ¿no? Mm. Que donde uno está realmente pasmado, no sabe lo que es. Esto realmente luego nos va integrando en la realidad, ¿no? Sí. Pero yo creo que la realidad es aquella, ¿no? Por ejemplo, la obra de Marcel Proust me parece que es una búsqueda de eso, ¿no? De ese deslumbramiento primigenio, ¿no?
Bueno, espera, no te quites, sí, del teléfono. Cuando tú dices eso, es porque a la palabra real, dices, aquello es lo que de verdad es real, le conservas un cierto aprecio, digamos, ¿te parece?
No, yo digo que aquello es una cosa infinita, esto que se ha dicho, esto que está por debajo, ¿no?
Sí.
En aquel momento, que no sabes quién eres,
sí.
Realmente lo que te hace, la realidad que te hacen es cuando...
Te están convirtiendo en una realidad en el sentido que aquí decimos, que es una realidad siempre ideal. Te están haciendo una idea de ti mismo.
Aquello es pasmo, ¿no?
Y aquello está, eso, está por debajo y no sabemos muy bien qué es.
Sí.
De manera que, no sé, habría que decir que en cierto sentido es más verdadero, pero en el sentido meramente negativo, de que no está todavía sometido a esta falsificación de las ideas.
Sí.
En ese sentido, ¿no? De manera que no diríamos aquello es lo realísimo, lo real, lo subreal, ¿no?
Sí.
Más vale que en esto como en lo demás, cuando una palabra tiene sus usos entre los poderosos, como realidad y real, que es una palabra muy de ejecutivos y de padres, pues se la abandonemos a ellos, ¿no? Y decimos, sí, real quiere decir eso, constituido por ideas, bien constituido, ¿no?
Sí.
No sé si esto te...
Aquello son sensaciones, ¿no?
Aquello no sabemos lo que es, porque si sabemos lo que es, ya lo convertimos en realidad. Es decir, que incluso cuando es una crítica que en medio del gran aprecio que tengo por las reflexiones de Freud hago respecto a Freud mismo, cuando de aquello empezamos a hablar y hablamos de lo inconsciente y cosas de esas, pues lo estamos convirtiendo con ese hablar mismo en realidad. Literalmente no sabemos lo que es, simplemente no tenemos ningún motivo para desconfiar de que no lo haya, de que no haya algo por ahí debajo. No sé si esto es demasiado insatisfactorio. ¿Cómo lo ves?
¿Eh?
¿Cómo lo ves respecto a ese deslumbramiento?
Yo no sé, hay dos alternativas, ¿no? O integrarte o luchar contra esa integración, ¿no? Y parece ser que son las dos posibles. Lo que pasa es que aquello parece que ya no, porque ya tienes que saber quién eres y cómo te llamas. Eso te lo meten muy dentro, ¿no?
Sí, sí.
Y el dejarse, pues, no lo sé. Pasarse, ¿no?
Como decíamos con el otro oyente antes, te lo meten en primer lugar con el bautismo. Es decir, te dan un nombre que acaba por ser un documento de identidad. Es decir, te están convirtiendo en un ente bien real. Y después encima te están insultando a cada paso o lanzándote piropos, que es lo mismo para que te acuerdes bien de cómo eres, de manera que efectivamente hay que luchar contra eso, ¿no? Esta lucha es la lucha que aquí nos traemos, a la que nos, más que referirnos a ella, tratamos de hacer cuando buenamente podemos. Y únicamente pensamos que eso que has dicho, ese deslumbramiento primigenio que has recordado muy bien, y todo eso que puede haber por debajo, es como, tiene que operar algo así como el, no sé, el motor, el movimiento de esa lucha, ¿no? Está por debajo de la realidad y por tanto puede actuar contra ella, algo por el estilo, ¿no? A veces hablamos del corazón así, de una manera metafórica, para aludir a todo eso, sí. Bueno, de acuerdo, pues gracias por estas imágenes de ese deslumbramiento primigenio, que es otra de las vías del paraíso, y hasta otra. Salud.
Hasta luego.
Bueno, si te parece, aprovechamos ahora un ratito mientras llaman a otros oyentes y nos hablas un poco de la etimología de realidad.
Lo más importante es relacionarla con la etimología del verbo existir. Son expresiones, tanto la una como la otra, real, realidad, como la del verbo existir, que son cultas. En primer lugar, son de las escuelas. Son cosas que no nacen en el lenguaje popular, sino en el lenguaje de los cultos, lo cual es una cosa muy distinta. Y que después, sin embargo, han llegado a imponerse con un éxito comparable con pocos otros éxitos.
el éxito del existir y de la realidad y de lo real es verdaderamente aplastante. Podemos sospechar, aunque yo sigo sin tener tiempo de haberlo estudiado muy detenidamente, que lo de realidad empieza a surgir en locuciones de esas que se dice en realidad. En realidad, que se dice para oponer una frase que pretende ser en realidad a otra que no sería en realidad, sino que serían pues meras palabras, meras disquisiciones y cosas por el estilo. De manera que cuando se dice en realidad por antítesis con otra cosa, se está queriendo a algo que después de todo siguen siendo palabras, porque en realidad usted no deja de ser un trabajador. En realidad tú no puedes hacer más que lo que a tu edad corresponde, que no dejan de ser palabras, pero se las quiere dotar con este prestigio añadido, de que esas palabras que se dice son en realidad. Y yo creo que es a partir de locuciones como estas de en realidad como surge después la noción ya desprendida de la realidad misma y de lo real. Entonces los teólogos medievales usaron mucho de esto, de la realidad, y respecto a Dios, al ente supremo, pues la aplicaron en superlativo. Le llaman a Dios ens realissimus, realissimum, el ser, el modo de ser o el ente más real. De forma que como se veían obligados a no contentarse con que Dios fuera una mera idea, ni a contentarse al estilo de los místicos con que fuera una especie de latido de los corazones que anduviera por ahí abajo sin saberse lo que es, como tenían que tener lo uno y lo otro junto, como respecto a las cosas, pues lo convirtieron en el ejemplo por excelencia de la realidad. Algo, es decir, de lo que hay una idea perfectamente ideado, la idea Dios, pero que al mismo tiempo pues lo hay. De eso de Dios hay, como hay de agua o de otras cosas, ¿no? Está por ahí debajo. En ese sentido ese era realissimum. Y así desenvolvieron el verbo existir, que yo creo que aproximadamente puede decirse que es el verbo que corresponde al adjetivo real y al sustantivo realidad. El sustantivo realidad y el adjetivo real son de los que corresponden a ese verbo existir. Pero lo tremendo es el éxito que la gente hoy, hasta los niños, pueden decir cosas como esas de que existe o no existe, que pueden decir si los ogros existen o no existen, que traducido vendría a querer decir son reales o no son reales, son de la realidad o no son de la realidad, o decir si el amor existe, si el amor no existe, que en definitiva vendría a ser lo mismo, es decir, es una realidad, forma parte de la realidad del amor o no forma parte. Este éxito tremendo es el que nos aplasta un poco y con el que aquí tratamos de luchar.
Sí, pues vamos a continuar en un momento con las llamadas, pero no sé si tienes algo más que recitarnos.
Bueno, tendría infinitas cosas, pero la verdad es que no tenemos tampoco que abusar, por lo menos mientras no recibamos más información de nuestros oyentes, así que si hay más llamadas, sí, pues, vamos a seguir con ellas.
Pues vamos a seguir con ellas. ¿Hola? Sí.
Bueno, Bermúdez y García Carlos.
Hola.
Ya verás, si partimos de una base de que el sentimiento es lo que es lo real, pongamos de que lo inexplicable, lo inexpresable es el sentimiento, vamos a eso de que la materia y por tanto los sentidos se equivoquen.
¿Tanto lo sé?
¿Perdón? ¿Vamos a poner el mismo error de Heráclito hasta ahora?
Perdón, este último no se te ha oído bien. Si partimos, dices, de que los sentidos...
El sentimiento, lo inexplicable, lo inexpresable...
Sí.
Tiene unas vías. Llamémosla sentido, llámala como quieras.
Sí.
Y dices que la materia es lo más engañoso que existe.
¿La qué?
La materia.
Sí.
¿Qué volvemos? ¿Al error de Heráclito hace nuestro día de que los sentidos nos engañan?
De que los sentidos nos engañan... Sí, te refieres a los fragmentos que hay varios que hablan de los ojos y de los oídos, ¿no? Estás pensando en esos fragmentos,
sí,
claro. Supongo.
Sí. Y tú también has dicho, la materia es engañosa.
Bueno, sí, muy bien. Sigue ahí porque tendré que pedirte algunas aclaraciones de tu cuestión.
He dicho sobre todo que la materia es la abstracción suma, o una de las sumas abstracciones que a las que podemos llegar. Se podría casi poner en paralelo con esta de Dios que hemos estado empleando ahora. ¿Perdón?
Como sustantivo, como sustancia.
La materia como realidad es una de las realidades más ejemplarmente abstractas. Es decir, es algo de que cumple esas funciones de, se supone que por ahí hay algo, y que por otra parte tiene una idea que pretende ser precisa, al estilo aristotélico, a otros estilos posteriores, pese a todos los líos de los físicos respecto a la cuestión de la materia, ¿no? Además, que en ese sentido cumple de una manera extremada esta especie de operación, que es la que llamamos falsificación de la realidad en general. De manera que hablamos más bien que de más bien de que de que es mentira o de que es una falsedad, porque eso más bien se dice de las predicaciones, hablamos de la falsificación inherente a esto, ¿no?
Pero es que es el punto que no, pero ¿inherente a qué?
A la realidad, a cualquier cosa que sea cosa en el sentido de real.
¿Pero en el sentido expresado por lenguaje o en el sentido de que existe o no existe?
Pero es que existe o no existe, como antes hemos dicho de Dios, es justamente el verbo que corresponde a la noción de realidad.
Sí, de acuerdo, pero es enmarañarte en el lenguaje.
¿Cómo?
Es enmarañarte en el lenguaje, ¿no?
No, estamos enmarañados, ¿eh? Aquí estamos haciendo un intento por desenmarañarnos, pero estamos enmarañados, y ahora mismo he hablado del éxito aplastante de eso, del verbo existir y de la realidad. Esa es la maraña en la que estamos metidos, ¿no? De forma que cuando se dice, se habla de que la materia existe o cosas por el estilo, uno pretende salir fuera del lenguaje, pero es mentira porque está empleando un nombre, que es una idea, materia, y luego se está preguntando si existe al estilo de Dios o no, es decir, si cumple las funciones de que hay algo por debajo, palpable, sensible, que responde a eso, y después que encima se le puede denominar con un nombre. Esta es la maraña en que estamos metidos. Esto no tiene demasiado directa relación con lo de las formulaciones de Heráclito respecto a los sentidos. Él sobre todo dice, creo que es el fragmento más ilustrativo, aquel en que habla de que teniendo unas almas bárbaras, es decir, que son incapaces de verdadera lógica, de hablar bien, entonces efectivamente los ojos y los oídos son falsificadores, claro, son falsificadores por el alma, no por sí mismos. Unos ojos y unos oídos no pueden falsificar, y un tacto no puede falsificar. Eso sería aludir a la pura sensación, ahí no habría...
¿No puede falsificar el qué?
No puede falsificar nada. Porque son cosas, la pura sensación esa que imaginamos es completamente extraña al mundo de la falsificación y de la verdad. Es bruta sensación, ¿no? De manera que cuando decimos que nos engañan, en realidad quienes están engañando son siempre las almas. Están engañando a las almas con sus ideas, que por supuesto se imponen a los ojos y a los oídos. No sé si esto está lo bastante claro. ¿Eh?
De acuerdo.
De acuerdo. Hasta otra, salud.
Tenemos más llamadas. ¿Hola?
¿Sí?
¿Sí?
¿Se me oye?
Sí.
Sí, hola. Yo quería plantear la siguiente cuestión. El no saber del que se habla como forma de respetar, si se podría igualar o sinónimo de ignorancia. O sea, se está apelando a la ignorancia cuando se habla de el no saber como única forma de respetar. Y luego, ¿cómo se puede dar cuenta uno de la mentira si uno no sabe qué es lo que es la mentira? O sea, ¿cómo yo sé que descubrir la mentira si yo no sé lo que es la mentira, no tengo noción de ella?
Sí. Sí, son cuestiones muy muy pertinentes y además formuladas de una manera muy muy precisa. Sigue acompañándonos un rato por si acaso hay que hacer alguna aclaración más. Sí, efectivamente lo de no saber cómo respeto es una cosa que justamente no sé, en alguna de las emisiones relativamente recientes hemos estado sacando, frente a eso del conocimiento en relación con el amor. Frente al conocimiento, el conocer al otro, el conocer a fulano o a mengana, que nos parecía como la manera de dominarlo, la manera de reducirlo justamente a esto que estamos llamando hoy una mera realidad, hablábamos de un abstenerse de eso, de un abstenerse de conocimiento, de un no saber, como forma de respeto, según has dicho, que quiere decir una especie de reconocimiento de que por debajo de cualquier realidad, que sea fulano o sea mengana, hay algo infinitamente palpable pero inasible, algo que se me escapa y que por lo tanto no tengo derecho a conocer. Supongo que estabas pensando en algo de esto, ¿no?
Eso contrastarlo con la ignorancia. ¿Ignorancia se puede igualar eso, a ignorancia?
Sí, tal vez no se puede igualar de una manera tan, tan simple. Ignorancia puede querer decir, y se dice muchas veces, con respecto a una situación que en contra de lo que dice la palabra no es negativa, sino positiva. Es decir, debería poderse decir, debería decirse nada más ignorante del que no sabe, y entonces tendríamos que igualar. Pero la verdad es que muchas veces cuando decimos ignorante, hacemos alusión más bien a eso que se dice en el fragmento de Heráclito, de la falsificación que las almas, las ideas privadas de cada uno imponen hasta sus ojos y a sus oídos. Estamos hablando, llamamos ignorante al que simplemente se lo ha tragado todo, una cosa perfectamente positiva. Ignorante de ti, que no te has dado cuenta de la contradicción que había en eso del existir o en eso de la realidad que estás manejando, sin embargo, como si supieras lo que quiere decir. De manera que, claro, dado que ignorancia se emplea de las dos maneras, pues no se puede equiparar, ¿no? Muchas veces la verdad es que ignorancia no alude a nada negativo, sino a algo positivo. Es decir, ignorancia quiere decir creencia, una especie de memez o gilipollez que consiste en habérselo tragado y en creérselo. No sé si...
Sí, yo le hago otra cuestión. ¿Ese no saber no puede ser una dificultad, un impedimento para darse cuenta de la mentira? ¿Descubrir la mentira?
Claro, la ambigüedad es la misma que respecto a ignorancia. Saber puede tomarse, por el contrario, de una manera meramente positiva. Entonces, saber es lo que se quiere hacer que los niños aprendan en las escuelas. Es decir, una continua imposición de conocimientos positivos, es decir, de ideas. Y eso es lo que reconocemos como un verdadero estorbo. Pero claro, también puede decirse saber en el sentido de la pura inteligencia que identificamos con la razón común o popular, que es justamente el darse cuenta, el descubrir. Un saber que es el descubrir. Y descubrir quiere decir rasgar las ideas establecidas.
Que no estaba antes, que no se sabía, que se descubre.
Que antes no se sabía en el sentido de la ignorancia positiva, en el sentido de que uno se creía tal o cual cosa. El descubrimiento consiste en la rotura de esa creencia.
Pues nada más, quería preguntar si tenéis noticias de la gente que hacía caravana de hormigas. Y un saludo para toda la audiencia.
Sí, pues sí, están por la casa y de momento sin ningún programa.
Bien, pues saludos para ellos.
De tu parte.
Saludos. Hasta otra.
¿Tenemos otra llamada?
¿Hola?
¿Hola?
¿Qué hay?
Vamos a ver, quería plantear una... Veo como una contradicción en algo de lo que dice Agustín, que es que... Vamos a ver, por una parte parece que todos nuestros males vienen de lo de dar nombres a las cosas y de convertirlas en ideas, ¿no? Sí. Todo eso de convertir los sentimientos en ideas y tal.
Sí.
Y por otra parte parece que alguna vez has dicho que el lenguaje pertenece al pueblo o es del pueblo.
Sí.
Y por otra parte también a veces se ha dicho que, bueno, parece que el pueblo es lo positivo, donde, bueno, no, es lo negativo, pero...
Sí, ya.
Entiendo. Pero ¿qué es donde podemos esperar alguna liberación o lo que sea?
Sí.
Y siendo el autor de eso, que es aparentemente la fuente de todos nuestros males, que es lo de dar nombre, dar idea,
sí,
pues no sé qué pasa con todo eso.
Pues muy bien, sí, está muy bien planteada la contradicción. Es una contradicción, por otra parte, pues muy, muy verdadera, ¿no? Fíjate, el lenguaje de verdad, es decir, el corriente, no el culto, es popular y es el sitio donde está el pueblo y efectivamente es de donde podemos esperar algún aliento de liberación contra la falsificación a la que llamamos realidad. Pero este sistema del lenguaje, no sé si aquí ha salido alguna otra vez, tiene estratos, tiene estratos, porque lo más profundo es la gramática, la fonémica, las reglas de sintaxis, de las cuales nadie personalmente sabe nada, pero precisamente porque no lo sabe, pues funciona en él sin dificultad ninguna, todo el mundo sabe hablar. Y luego hay capas superficiales, entre las cuales está esa del vocabulario, donde están los nombres. Y estas capas más superficiales son las que están más cercanas a la cultura y, por tanto, que se acercan también al lenguaje de los cultos, que es el más esencialmente falsificador. El lenguaje, entonces, se nos aparece, por esto te decía que la contradicción es verdadera, como encontrado consigo mismo, en una pugna. Y efectivamente esa pugna está ahí. El lenguaje en cuanto lógica, en cuanto discurso, en cuanto razonamiento, en cuanto ejercicio de razón común y popular, es una continua destrucción de las construcciones que en el campo del vocabulario se han establecido. Sobre todo en el campo del vocabulario organizado por los cultos, pero ya también hasta en el vocabulario de las personas de más baja estofa y que también tienen sus organizaciones, ¿no? Así que el uno va contra el otro. Un razonamiento que marcha bien lo que hace es poner en duda y destruir esa construcción del vocabulario, que después de todo es lo mismo que la realidad. No sé si esto, si sé tu testimonio para el resto de los oyentes, de si está lo bastante claro.
Bueno, más o menos. Lo que pasa es que por una parte se puede entender y por otra queda como muy abstracto, ¿no? O sea, un vocabulario sin, una gramática sin vocabulario, no sé, casi.
Sí, ahí toca con el dedo un ayaga. Yo en los últimos tiempos he llegado a ver que, puesto que hay que suponer que por debajo de las lenguas particulares hay una especie de lengua común, un lenguaje general, que es, después de todo, algo de eso que tiene que suponerse que los niños traen a este mundo, porque si no trajeran esa gramática general no podrían aprender la gramática de ninguna lengua. Respecto a ese lenguaje general o común, he tenido que llegar a ver que ese carecería de vocabulario. Es decir, sería una especie de aparato en el que, de vocabulario semántico, quiero decir, ¿eh? Aquí hay que distinguir, porque hay otra parte del vocabulario como la negación, no, y el interrogativo, qué, y los mostrativos como esto, aquel, yo, tú, me, mí, conmigo, y los cuantificadores como todo, nada, algo, poco, mucho, tres, cuatro, cinco, y demás, que esos son comunes a cualquier forma de lenguaje y por tanto tienen que estar en el lenguaje general, pero en cambio carecería de vocabulario semántico. Es decir, ahí no habría ni rosas, ni mesas, ni Dios, ni existir, ni realidad, ni nada. No habría vocablos semánticos. Es un aparato este del lenguaje general que tendría que tener reservado ese sitio. Tendría que tener un sitio para el vocabulario semántico, puesto que todas las lenguas tienen un vocabulario semántico. De manera que la lengua general tendría que tener un sitio para el vocabulario semántico. Pero ninguna lengua coincide del todo con otras en cuanto a la organización de la realidad, que es el vocabulario semántico. De manera que tenemos que deducir que en la lengua general ese sitio está vacío. Esta es la manera, y claro, aquí lo que llamamos más lenguaje popular de todo es ese lenguaje general, que consiste en aquello que está lo más alejado posible de nuestras conciencias, aquello que es la gramática, la sintaxis, la fonémica, la prosodia. Ahora lo he puesto más abstracto todavía, me parece, pero me estabas llevando a ello, ¿no?
Nos estás escuchando. Bueno, parece que debía estar escuchándonos ya por la radio. Sí. Seguimos con más llamadas. ¿Hola?
¿Es a mí?
Sí.
Mira, estoy escuchando un poco por casualidad el programa porque resulta que tengo un gripazo enorme. Uh-huh. Entonces, no lo he escuchado desde el principio, pero en relación con el lenguaje y la realidad me gustaría plantearle a García Calvo una cuestión que se me ocurrió ahora. Y es, ¿qué relación hay entre lenguaje, realidad y mercado? Es decir, si la sociedad de alguna forma, a través del mercado, forma el precio de las cosas, pues probablemente también la sociedad, a través del mercado de las palabras, dará significado a las palabras. Y a través de ese mecanismo del mercado, que en unos casos da precio y en otro caso da significado a las palabras, pueda haber fraude tanto en el precio como en el significado de las palabras. De esa manera, pues por ejemplo, las palabras cuyo significado parece más claro, como democracia, amor, justicia, etcétera, etcétera, sean en donde más fraude existe, y qué forma habría de combatir esto, que es una batalla que probablemente está perdida de antemano.
Bien, muy bien. Yo creo que has dicho la cosa muy de una manera muy clara. Nuestros oyentes lo habrán recogido y no te voy a hacer quedarte más rato en el teléfono, porque además tienes gripe. Y esto de la gripe forma parte de eso, de la realidad. Es una cosa muy lamentable. Por tanto, es un ente ideal, eso no cabe duda. Tú lo estás padeciendo, al parecer, en tus carnes, pero eso no le quita para nada para que sea un ente ideal. Un ente ideal curioso, por otra parte, porque como la medicina no sabe lo que es realmente, y incluso en el lenguaje popular las distinciones entre catarro, resfriado, flu, como se dice hoy en los ingleses, y gripe, y trancazo, y hasta neumonía que te mata, no son nada claras, pues resulta que es una realidad típicamente indecisa, pero que por ello mismo, tal vez, tiene esta virulencia con que nos ataca. Seguramente, y esto ya toca a tu tema, si esa enfermedad estuviera constituida semánticamente de una manera muy precisa, a lo mejor era más fácil atacarla. Pero a ella, lo mismo que también al cáncer, le sucede esto, que ni siquiera los doctos la tienen bien catalogada semánticamente. Entonces eso tal vez tiene la relación con el hecho de que sea tan incurable y tan virulenta la una como la otra. Bueno, tiene relación con lo del mercado, que has hecho muy bien en sacar, y ya digo que apenas hay más que decirle a los oyentes que te oigan o que te hayan oído, porque lo has dicho muy claro, esa relación entre las palabras y las monedas. Hay que añadir únicamente que esta constitución de la realidad por medio de palabras, por medio de nombres, para que venga a dar en esta institución fundamental del mercado y por tanto del capital, se requiere que de otra región del aparato del lenguaje, del sitio donde están los números, haya también una intervención. Lo importante es que las cosas vienen a ser tanto más cosas, tanto más reales, cuanto más se las cuenta. Esa es una de las de los fundamentos de la institución del mercado y del capital, hasta en las formas más primitivas. Las ovejas empiezan a ser reales ideales, es decir, se desarrolla la idea de oveja en la medida que se las cuenta en el rebaño, que pueden formar conjuntos. Y así en todo lo demás, es como si la configuración de las realidades, de cada realidad, se consiguiera por una especie de colaboración entre el nombre, que es la idea, y el cómputo, que está proporcionado por la serie de los números. Así es como funciona el mercado, que en efecto es la forma por excelencia de la realidad. Y se puede decir, como tú has dicho, que ya en el empleo mismo del lenguaje hay las palabras funcionan al modo de las monedas, las ideas funcionan al modo de las monedas. Dicho del revés, el dinero es la palabra o la idea por excelencia, es aquella en la cual todas las cosas se pueden convertir, es por eso junto a Dios, junto a la materia, un ejemplo supremo de realidad. Y como he dicho también, pues hay una diferencia sin duda de grado entre las más acuñadas y que por tanto más prestas están al éxito y las menos acuñadas. Únicamente está este aspecto contradictorio que te decía antes a propósito de la gripe. Por otro lado, el que las ideas estén bien acuñadas también es algo que las hace fáciles para el ataque del razonamiento, para la destrucción.
Bueno, pues con esto nos tenemos que despedir. El próximo viernes estaremos de nuevo con vosotros si no hay novedad. Salud.
3, Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio Nacional.
Hola, soy Juan de Pablos y presento Flor de Pasión. Canciones y sentimientos expresados al estilo de los 60, la eterna fórmula. Estoy aquí en Radio 3 de Radio Nacional de 4 a 5 de la tarde, hora peninsular. De lunes a viernes, I'm waiting for you, baby.